Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli y nos escuchamos a través del 1150 de AM. También nos escuchamos a través de internet en www.notisistema.com. Qué gusto saludarlos esta mañana. Ya está, pues, la jornada día 26 de junio. Pues estamos listos para, a mitad de semana, para seguir adelante con nuestros objetivos, con el trabajo. Por eso quiero saludar y agradecerles a todos los que están, mientras trabajan, escuchándonos, a quienes todavía no empezaron la jornada, o a lo mejor están gozando de descanso en su casa, a quienes van conduciendo por estas avenidas y calles de la ciudad. Ojalá tengan un buen día. Yo soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, saludándolos con gusto y dándoles la bienvenida a nuestro espacio de comentarios y de noticias. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un excelente miércoles, muy futbolero el día de hoy.
Mucho, revisando los calendarios y ya nuestros amigos Martín Navarro Vázquez les dirán más detalles, pero hoy juegan en dos partidos del torneo que está en Europa y otros dos partidos de aquí de la Copa América, y juega la selección mexicana, Mario. A ver si les va bien.
A las siete de la noche, a ver cómo les va.
Ojalá que ganen, Mario, que gane el equipo nacional, porque pues hay como un ambiente muy adverso, como que nadie les cree que puedan llegar lejos en este torneo.
Y eso que le están tocando con Venezuela y ¿quién más? Haití.
No, están en el grupo México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Y pues bueno, déjame decirte que a lo mejor suena a poquito, pero la selección de Ecuador ya tiene su historia, es un cuadro que ha construido éxitos. Además, pues tienen competencia permanente con los equipos más grandes de Sudamérica. Pues en este momento están Brasil, Argentina, Chile, Colombia. También está la selección de Perú, que ayer perdió con Canadá. Y lo menciono porque, pues, esos equipos chicos, pues, no están tan fáciles. Y Venezuela no es así como que una perita en dulce. A ver si no hablamos mañana de una decepción.
Y sí, pero bueno, hay temas interesantes. Bueno, mañana también, acuérdense que mañana presentan la segunda parte del gabinete de Claudia Sheinbaum. Y en ese contexto también hay elecciones en Estados Unidos. Mañana hay debate. Donald Trump y Joe Biden regresan a esos debates que se ponen buenos.
A ver si se ponen buenos,
Mario. A ver si no se nos duerme Biden.
Fíjate que toda la vida, pues en el ejercicio periodístico, siempre volteamos a ver lo que pasa en Estados Unidos. ¿No se te hace muy singular que estén estos dos competidores? ¿Qué cosas tan raras están ocurriendo en el mundo? ¿Qué cosas le tocan a uno ver? No voy a sorprenderme tanto porque pues México es una especie de laboratorio, pero aquí hay fenómenos constantes, pero en Estados Unidos un par de personas, yo no demerito que sean ya personas de la tercera edad, creo que hay gente de cualquier edad que tiene brillantez y hay unos que por más jóvenes pues no se les encuentra el brillo por ningún lado, pero yo a veces los veo y digo, ¿de veras? Estos dos personajes van a encabezar el país que es pues una de las potencias, si no la primera de todo el planeta. Ya no se les ven casi ni capacidades. Bueno, lo de Donald Trump me parece un tipo que está fuera de sus casillas, pero...
Y a billetazos, ¿eh?
Sí, aparte está el tema de la economía. Pues yo lo que puedo decir y que me pareció un gesto muy grato y muy de justicia en los últimos días es aquel decreto de Joe Biden dando espacio para que más de 300,000 mexicanos, pues que residen en Estados Unidos, muchos de ellos que ya son más norteamericanos que otra cosa, pues que ya por fin puedan tener permiso de residencia en orden, sin que estén temiendo que los vayan a deportar porque son irregulares. Es de lo que veo más positivo en los últimos días. Pero por lo demás, creo que se va a poner feo. Ahora todos dicen que va a ganar Donald Trump.
Sí.
Todos los gringos, pues, los que hacen los análisis allá, ¿no? Es una probabilidad muy alta.
Después del asalto al Capitolio y de todos sus delitos de los que haciendo...
Lo están juzgando por engañar al gobierno, por no pagar impuestos. O sea, ¿con qué autoridad ética puede aspirar a ser presidente y pues es favorito.
Y es Estados Unidos, para que vea que no es tanta pureza por allá, pero sí, creo que hay que echarle un ojo mañana para ver pues cómo se tira, ¿no? Porque creo que ayer un juez le permitió a Donald Trump, como que le liberó la mordaza que le había ordenado, le habían dicho, a ver, en el debate no puedes hablar para nada del juicio en el que estás atravesando. Y ayer parcialmente le dijeron, bueno, poquito. Entonces, no, pues seguramente le va a topar, pero con todo. Y como usted sabe, se le ha ido contra todo, contra los jueces que le han tocado. Pero sí, pues es un tema importantísimo, porque dependiendo quién llegue, vamos a saber qué cambios puedan haber. Aunque bueno, ya sabemos cómo es de hablador este cuate, ¿no?
Pues en eso es, creo, más allá del atractivo que representa ver un fenómeno como las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que sí es un tema noticiosamente, mediáticamente muy atrayente, pues a nosotros, a los mexicanos, pues nos afecta en primerísima línea. O el día de hoy, a mí, si me permiten la recomendación, yo soy un seguidor pues regular de Jorge Castañeda, ¿se acuerdan del que fue secretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox? Un hombre muy informado, con mucha experiencia internacional. Hoy publica un artículo, se llama Elecciones en Estados Unidos, posibles escenarios. Se las recomiendo, la columna de Jorge G. Castañeda. Está publicada en el Universal, lo pueden encontrar en internet fácilmente, a propósito de esos temas. Y hay otro tema así medio pintado de internacional, Mario. Seguramente tú diste cuenta de la liberación de Julian Assange.
No, ya es un héroe.
Sí, pues, digo, tiene seguidores en todo el mundo, ¿no? Pero más allá del fenómeno que representa este personaje, no, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador abogó por él.
Que él, casi que gracias cartas, a él, ¿verdad?
Sí. Me da un poco de risa y me explico por qué. Pues bueno, los mexicanos andamos en todos lados. Si tú te das cuenta, si ustedes, amigos, se aperciben, así tiemble en la isla más remota del mundo, de repente van a andar ahí dos o tres mexicanos. Donde hay atentados, que andaban ahí unos mexicanos. Pues somos ajonjolí de todos los moles. Nos encanta, dirían en mi pueblo, nos encanta el mitote. Bueno, pues ahora resulta que Julian Assange le debe buena parte de su libertad al afán y a la defensoría de la libertad de expresión del presidente López Obrador.
Pues hay que darle su pensión, ¿no?
Ya nomás. Pues nomás hay que ver cuántos años tiene y si no se le hace una pensión especial.
No, le damos, aunque tenga 55, le damos su pensión 55 y más, sus 6,000 pechereques al bimestre para que salga por ahí de aprietos. Fíjese que sí es interesante recordar todo el caso de WikiLeaks. Me acuerdo mucho porque cuando estalló el caso de este personaje, estuve yo en una convención en Panamá, si mal no recuerdo, de la CIP, que es esta Organización Internacional de Periodistas. Y me acuerdo mucho porque la discusión era hasta dónde era moralmente o incluso éticamente bien visto por periodistas reconocidos el hecho de que un personaje de pronto dijera, pues yo también le entro, ahí les va una filtración de documentos para que vean que yo traigo información y traigo poder, porque en esos sentidos pues la información es poder, y más cuando viene de gobiernos, ¿no? Como fue el caso, bueno, de Estados Unidos,
¿no?
Y pues recuerdo que sí fue de manera general un cierto reconocimiento a la valentía, pero un cierto rechazo a decir, maestro, pues es que el periodismo también es otra cosa, no es infíltrate, hackea, obtén de manera irregular información confidencial o clasificada para que puedas exhibir lo que tú quieras. Y ese era el punto de análisis, hasta qué punto, dónde es permitido qué, y la ética de hasta qué punto tú te atreves a filtrar información o a publicar información clasificada, que evidentemente no deberías. Pero cuando se trata, imagínese, y en ese entonces las redes sociales no eran lo que son ahorita.
No.
Le estoy hablando como del 2011 más o menos, 2012. Pero sí, ha venido a menos la notoriedad de este personaje, porque muchos a lo mejor ahorita dicen, ¿y si quién es?
Sí, para muchos jóvenes quizás resulte un tanto desconocido, ya es parte de la historia, y más en estos tiempos, Mario, en que una historia de más de 5 años ya es una historia muy vieja, por la velocidad con la que se difunde la información. Yo creo que hablas de dos temas importantes, que son, a mí me quedan perfectamente delimitados. Por un lado, la personalidad, ¿no? O el personaje. Julian Assange, un solo hombre, un individuo, se enfrentó nada menos que al gobierno de los Estados Unidos.
¿Sacudió?
¿No? Por otra parte, creo que Pues si somos estrictos y no es muy difícil enfocarnos en lo correcto, pues el periodismo tiene reglas muy claras. O sea, no se pueden hacer cosas indebidas. Por eso se critica, digamos, la filtración de una conversación telefónica. Es indebido. Eso es violar la privacidad de las personas, por más, digamos...
revelador y comprometedor.
Sí, y por más odiadas que sean, por más cuestionables que sean. Digamos que para amplios sectores de la sociedad, pues ha sido un gran triunfo que un individuo, en su solo esfuerzo, pues haya revelado secretos, pues, del cochinero que significa el ejercicio de poder de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Porque, pues, bueno, todos los gobiernos que son dominantes hacen cosas que son inconfesables, que por eso se ocultan, por eso es información clasificada, aparte de lo que significa en materia de seguridad para un país determinado, como el caso de Estados Unidos de América. Pero bueno, en periodismo a mí me parece que no hay mucho que escarbarle, es algo ya viejo, hay reglas muy claras. ¿Estás en desventaja con el poder? Claro, claro que sí, pues ese es el tema. Bueno, ahí está el dilema. A mí lo que me... por eso lo traje a colación, Mario, y lo que me da, pues, risa de las ironías es, pues, cómo ahora nuestro presidente, que repentinamente la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando a periodistas y a sus familiares, incluidas sus esposas, aunque no tengan actividades periodísticas, dice, yo soy un defensor de la libertad de expresión, yo defendí a este señor, al fundador de Wikileaks, a Julian Assange, pues... es el ejercicio del poder.
¿Le ofreció asilo?
Sí, hace en tiempo, ese momento, ¿verdad? Mientras estaba en riesgo de que lo extraditaran a Estados Unidos, ofreció que lo asilaran en México porque la embajada de Ecuador, donde estuvo tantos años, en Reino Unido, pues ya decía, es que ya no puedo sostener esto. Y, no importa, lo asilamos en México. Pero, pues sí, como dijera mi abuelita, mira tú, candil de la calle y oscuridad de la casa. O también hay otro refrán, en la casa del herrero asadón de palo. Pues de,
así.
Las ironías del poder.
Pero bueno, si usted no se acordaba, bueno, Assange fundó en 2006 Wikileaks, donde se afirma que hay 10 millones de documentos, incluidos informes oficiales, confidenciales o restringidos relacionados con la guerra, el espionaje y la corrupción. Imagínese que a usted le ponen esos, esas hojitas en un cuartito y le dicen, mira todo aquí, ¿quiere saber todo lo del ejército? Ah, pues ¿se acuerdan cuando filtraron la salud del presidente con base en documentos del ejército?
Todos los espionajes que se han hecho, ¿no?, a lo largo de los años, no en Estados Unidos, aquí en México. Pues bueno, pero pues creo que eso es completamente conocido. Cualquier persona que tenga un nivel de influencia a nivel gubernamental, pues inmediatamente se arma un expediente. Pues imagínate cuánta gente espiarán en Estados Unidos, Mario. Que no son estadounidenses, sino alrededor del mundo.
A ver, déjale, doy una breve baraja de los casos que reveló Wikileaks, que encendieron pues el Capitolio para lanzar esta cacería, ¿no?, contra él. Uno de ellos es una de las filtraciones de 2010, cuando publicó un video filmado desde un helicóptero militar estadounidense que mostraba la matanza de 18 civiles en Irak. Y se escucha algo así como entre los pilotos que estaban comentando, ¡quemarlos a todos! ¡Ay, ay, ay! Imagínese.
No, pues sí. No, y esos nomás fueron
bichos. Otro, Wikileaks publicó cientos de miles de documentos que fueron filtrados por un ex analista de inteligencia del ejército estadounidense, y en los documentos relacionados con la guerra de Afganistán revelaron cómo el ejército estadounidense había matado a cientos de civiles en incidentes no denunciados. Otros documentos de la guerra de Irak revelaron 60,000 civiles que habían muerto, más de los que habían informado anteriormente. Y luego otras filtraciones, documentos o mensajes interceptados y enviados durante los ataques terroristas del 11 de septiembre, ¿se imagina eso? Otro, se publicaron miles de correos electrónicos pirateados de la cuenta del jefe de campaña de Hillary Clinton, de nombre John Podesta, en el periodo previo a las elecciones estadounidenses de 2016. No, pues sí está, sí te entretienes un fin de semana.
10 millones, Mario, 10 millones.
Un fin de semana sí te entretienes, sí dices, caray, ¿qué están diciendo por acá o qué decían por allá?
Bueno, pues ahí está ese tema. Hay algunos otros interesantes. Yo creo que estamos en tiempo de hacerles la invitación de cada mañana, de que se comuniquen con nosotros vía telefónicamente, donde está Lulu Torres en el 38-13-15-15 o el 38-13-14-21. Yo tengo abierto el WhatsApp, ya estamos recibiendo mensajes. El doctor Jorge Gutiérrez, por ejemplo, él hace referencia a los periodistas que están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera y dice, es Loret, ha hecho muchas cosas indebidas, es un pseudoperiodista, es lo que dice el doctor Jorge Gutiérrez. Bueno, pues no se trata de enfocar la discusión en una persona o en sus quehaceres. Yo creo que, pues como todo, hay luces y sombras. Lo que me sigue causando, doctor Gutiérrez, pues una sonrisa, dices, la ironía, ¿no? Por un lado, defensor de la libertad de expresión, con un personaje que no es mexicano, y a los de aquí de casa, pues hay que apretarles las tuercas para que no sigan incomodando. Es lo que suele ocurrir. Hacemos una primera pausa, si le parece, y estamos de regreso con ustedes. Esto es Forma y Fondo. Es breve nuestro corte, ya estamos de vuelta. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Voy a dar espacio a los mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp para también darle salida. Hay temas muy polémicos de los que hemos abordado esta mañana y bueno, pues ustedes tienen su punto de vista. Y mire, vamos empezando rapidito. El señor C. Velázquez nos dice, buenos días, igualmente para usted. El gobierno mexicano también tiene una agencia de espionaje de la Secretaría de Gobernación con un presupuesto muy generoso. Por aquí dicen, nada más les pido, Marcela Jáuregui, pónganos su nombre. Dice Marcela Jáuregui, ¿cuándo entenderán quienes aplauden a López Obrador que es el hombre que más miente? Aquí amordaza a los medios para que no salgan sus cuestiones críticas. Y se refiere a quienes están siendo investigados, ellos dicen la verdad, ciegos los que no lo crean. Juan Dueñas dice, los medios de desinformación no aprendieron nada en estas elecciones, siguen con la misma narrativa, hablando mal del presidente. Pues yo creo, don Juan Dueñas, me permito aquí añadir un comentario, deme oportunidad. El tema de que un resultado electoral instale en el poder a una o a muchas personas, pues no las hace inmunes a la crítica. De hecho, para eso es la crítica, para estar advirtiendo en qué se pueden equivocar y en qué están abusando de ese ejercicio del poder. Y yo creo que nos confundimos al pensar que con un resultado electoral se le da patente de corso a alguien. Las elecciones solo sirven para elegir entre quienes se postulan a un cargo en específico. Ya en el desempeño del cargo, todos podemos tener un desacuerdo, un punto de vista con quien está ejerciendo el cargo al que hagamos referencia, en este caso la presidencia. Andrés López dice, así se llama, hay que defender la libertad de expresión como lo hicieron cuando un caso interno aquí de una excompañera por criticar a un amigo. Bueno, está haciendo referencia a casos del pasado, pues sí, hay que defender la libertad todo el tiempo. Alfredo Martínez, no fueran los de Guacamaya Leaks, porque ahí el presidente tiene otra opinión sobre la divulgación de secretos, dice Alfredo Martínez. ¿Por qué el presidente, dice el ingeniero Sergio Segura, no habla de Guacamaya Leaks? Bueno, ha de ser grande la hipocresía, bueno, ahí está el punto de vista. ¿Cuándo sentenciarán a García Luna? Nos pregunta la señora Vega, en octubre habían anunciado, ¿no, Mario? Sí. Para octubre es la determinación de la sentencia, o sea, ¿cuánto tiempo va a estar tras las rejas? Dice Lester Mendoza, que nos escucha por Spotify en las tardes, hace unas semanas Mario había revelado el sentido de su voto, que si en esta elección, que si en esta ocasión nos vas a decir por quién votaste en la elección, Mario, o que si hay que esperar 6 años más.
¿En la elección de qué?
Pues en la elección del 2 de junio.
Pues le atiné a todos.
O sea, todos los por los que votaste ganaron.
Voté de forma diferenciada.
Bueno, es Lester Mendoza quien pregunta. Lester, pues, usted saque sus conclusiones.
Ya le respondí todo, por quien voté ganó.
Dice por aquí Lulú, jóvenes risueños, ¿a dónde se va a desayunar Mario, que dice que es tan rico y temprano? Pues a la cocina de su casa.
Exactamente.
Lulú, ¿usted cree que dice que desayuna a las 4 de la mañana? Pues Bueno, hay algunos restaurantes así muy contaditos que están las 24 horas, pero no, sería muy, muy complicado salir de casa para irse hasta allá.
A ver, déjale, digo una cosa. Hay carnicerías que venden platillos pues ya, preparados.
Sí, sí.
Por ejemplo, venden...
pues ya venden carne ya con la verdura y
todo,
con la salsa.
Todo listo. O
sea, listo para que vaya a la sartén y en unos minutos ya está aquello preparado.
Por ejemplo, teppanyaki, ta. Entonces, pues usted nomás se administra, aplica su dotación y nomás abre el refrigerador, vacía el contenido y en 5 minutos está desayunando como en restaurante.
Bueno, pues ahí está el secreto de Mario. Mario, cuando dices que es muy hablador, ¿te refieres a Andrés Manuel López Obrador? Pregunta a Manuel García.
Pero, me fijé en dónde ¿cuándo dijiste. Dije?
Pues está, escribió a las 9:17.
Pero estábamos hablando de Donald Trump y de
Biden. Donald Trump más bien, ¿no? Felipe Lomelí, con la historia de proceder de Andrés Manuel López Obrador, habrá que esperar a ver si el gabinete serán floreros o personas capaces, con convicciones propias. Si va a haber engaños, vayan a renunciar a Claudia Sheinbaum, igual que lo hicieron con López Obrador varios de sus primeros secretarios. Bueno, don Felipe, creo que de los primeros perfiles que ya anunció la virtual presidenta electa, pues hay personajes con una estatura considerable. Yo lo comenté, creo que desde el primer momento. Los tres que más llaman la atención, porque además son más conocidos, pues son evidentemente Marcelo Ebrard, que hay que reconocer que a pesar de haber sido crítico de Claudia Sheinbaum, pues no le hicieron el feo. Pues es un personaje con mucha experiencia, sobre todo para las tareas que se le encomiendan. Luego está Juan Ramón de la Fuente, un hombre también con muchas credenciales, tareas cumplidas ya, rector de la universidad, especialista en salud, es doctor, es médico, y además con tareas en materia de relaciones exteriores. Pues fue el representante de México ante la ONU y le dan la cartera de Relaciones Exteriores. Esperemos que en este sexenio no usen la Secretaría de Relaciones Exteriores para estar dando premios políticos a exgobernadores, como ha sucedido durante el sexenio actual. Y luego está Alicia Bárcena, una señora que también tiene una trayectoria muy amplia. Yo la verdad no conozco, bueno, fuera de la consejera jurídica, se me escapó su nombre, Mario.
De Ernestina.
Ernestina Godoy, a la nueva secretaria de Ciencia y Tecnología, la verdad no la conozco, ni al secretario de Agricultura que acaban de nombrar, pero pues en los comentarios que se hace, pues aparecen como personajes con lustre, pues con carrera, ¿no? Y con experiencia. Entonces creo que fue bien recibido el primer anuncio, don Felipe Lomelí. No me parece que vayan a ser floreros. Y en cuanto a que si renuncian, pues es algo muy válido. A ver, eso me pareció muy, pues muy congruente de quienes le renunciaron a Andrés Manuel López Obrador. El encargado del gobierno es el presidente. El poder presidencial reside en una sola persona. Todos los secretarios son colaboradores. Si no están de acuerdo con el presidente, lo más congruente que deben hacer es renunciar de inmediato. Porque quien es responsable, y así lo determina la elección, es la persona que ostenta la presidencia. Los demás son sus ayudantes, nada más.
Oye, que por cierto, no sé si le preguntaron o no al presidente en la mañanera, pero yo creo que hoy desayunó como molesto, porque ayer se publica una foto en donde aparece en España el innombrable Carlos Salinas de Gortari. Usted dirá, pues está bien, en España. Y luego también apareció en un centro comercial Peña Nieto, por allá también en España.
¿Será casualidad, Mario?
Allá viven.
Pero
a ver, una comunidad donde están todos.
De tener hasta su club. El lunes, ¡ay! Peña Nieto comprándose playeras. ¿Y eso qué o qué? Y el martes, ¡ay! Salinas de Gortari en una fiesta. Yo creo que ya hay muchos acuerdos y esos son mensajes muy claros. Y evidentemente el presidente.
Vete para allá para no tocarte. Porque recordarás, bueno, ¿te acuerdas de Arturo Montiel? Sí, Arturo Montiel.
Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México.
¿Y te acuerdas también de este coahuilense?
De Humberto Moreira.
También.
Mira, Mario, a mí me queda claro que al margen de la historia de cada personaje, este es un momento en el que ellos se dan el permiso, Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, de salir a las redes sociales. Porque yo no puedo pasar a creer que Enrique Peña Nieto es la primera vez que va a comprarse ropa. Lo que pasa es que viven en el anonimato por un acuerdo político.
Sí.
Ya se cerró el acuerdo político, ya se están dando permiso de aparecer para tantearle el agua a los camotes. Porque pues ahora la pregunta es, ¿ya nos van a dejar regresar? ¿O vamos a seguir siendo perseguidos?
¿Puedo llegar? ¿Puedo tomar un avioncito a Acapulco?
Nada más que eso no va a salir en ningún comunicado.
Ah.
Son contactos en secrecía que se hacen ahora preguntando o mandando preguntar al propio presidente López Obrador o a algún allegado de Claudia Sheinbaum.
Pero fíjese, lo que es atractivo o polémico de la fotografía de Carlos Salinas de Gortari es que aparece en una fotografía con Quirino Ordaz. Usted lo recordará, es un priista hasta los huesos, gobernó Sinaloa, termina el sexenio y como fue uno de los paleros, como este otro que parece de cera, ¿cómo se llama? El del Estado de México.
Ah, el que puede
el
ser
Mazo.
Alfredo del Mazo.
Que lo ves y dices, ¿estoy en el Museo de Cera o qué?
Sí, Quirino Ordaz deja el Estado de Sinaloa, gana la elección Rubén Rocha Moya de Morena y dice, oye, pues te van a hacer embajador de España.
¿Cómo? ¿Un priista?
Pues como hicieron con varios, ¿no?
Pues ándele que aparece en la fotografía ahí cerquita, pero pues son 5 personajes. Dos de ellos es Salinas de Gortari y Quirino. Dices, hola López Obrador, pues tú está buena la premiación.
Pues bueno, creo que el resto de la historia se cuenta sola. Pues son acuerdos de poder. Son las élites gobernantes, los que son, pues le decía, el propio López Obrador le decía a Carlos Salinas, el innombrable.
No, ¿te acuerdas cuando quería su debate con él?
Y ahora, mira, bueno, y pues Peña Nieto, que no fue el presidente más corrupto que ha existido,
no.
El líder de los neoliberales, y mira, tranquilito.
Le dieron su beca.
Pues Mario, pues más beca de todos los negocios que hizo.
Sí, sí. No le han quitado ni un centavo.
Y Peña Nieto y todos los de su equipo, ¿eh? Todos. Y todos es todos.
Ahí me los tienes dando clases en Harvard.
Muy a gusto.
Ah, no, en el MIT, ¿verdad?
Sí, en el MIT y donde sea. Pues andan por aquí y por allá. Bueno, a propósito del tema que estamos abordando, dice José García, todos los gobernantes que saquearon a México para beneficiar a los grupos económicos españoles se van a vivir a España. Sí, pero se van a vivir a España, don José, con permiso. Con permiso de Palacio Nacional. Dice Marcos Saucedo, es obvio que Andrés Manuel López Obrador pactó con Peña, el licenciado. Además, su gente está en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dice por aquí Salvador, no, pues no nos pone su apellido. Salvador, con respecto a Trump, pues estaría bien sacar a un delincuente confeso y ponerlo de presidente. No hay que votar por los delincuentes también culpable de 34 casos y aún así va a ser precandidato. Bueno, es lo que permiten las leyes norteamericanas. A mí no me sorprende, don Salvador, que Donald Trump encuentre los resquicios legales para ser candidato. Lo que me sorprende es que sea el favorito. Pues los ciudadanos son los que van y votan por él. Jonás Mario, saludándolos y para solicitar un servicio social. Con mucho gusto. En el Cerro del Cuatro hay 2 calles para que suba el transporte. Están haciendo obras, abriendo una, y sin terminar, pretenden abrir la otra, que es la calle Constitución, la única por la que sube el transporte. Nos preguntamos quién nos puede apoyar con esta imposición. Gracias, saludos, y se acredita el señor López como habitantes del Cerro del Cuatro. Bueno, lo que no tengo claro, señor López, es si estas obras son municipales o son estatales. Si se trata del municipio y están en San Pedro Tlaquepaque, pues acudan al gobierno municipal. Sobre todo entiendo lo que usted expone. Dice, pues primero terminen una calle y luego ya abren la otra. No nos dejen sin las 2 calles al mismo tiempo. Claro, si no hay manera de que circule el transporte, pues ¿cómo se van a mover los habitantes? Si la obra es estatal, pues hay que acudir a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que tiene sus oficinas ahí en Prolongación Alcalde, muy cerca de lo que es Alcalde y Circunvalación. Frente al CODE, de hecho. Pues eso sería lo que le puedo decir.
No será el gobierno federal.
No, pues rehabilitación de calles, no creo que le entre.
Ahí te voy. ¿Se acuerda de los autos de chocolate que iban a verificar y que con esa lana iban a bachear?
Sí, claro. Pero ese programa era más bien entregar el dinero a gobiernos locales, ¿no?
No sé, por eso la pregunta. No, pero
bueno, en todo caso, imagínate que sea el caso, porque una cosa es baches y otra cosa es cerrar las calles. Los baches en un ratito los ponen. Es decir, en un ratito los tapan y ya rehabilitan el tráfico. Ahí más bien, pues creo que lo primero que deben hacer los vecinos es ir al ayuntamiento.
Pero es que hay calles que están llenas de baches y pues bacheas una, bacheas toda, como en Tlaquepaque. Pero déjale, doy estos datitos, porque ayer Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, dio cuenta de cuántos autos chocolates se han legalizado. Échale un tanteo, Jonas. ¿Cuántos autos crees que han legalizado? Así, algo que tú digas. Pues
estoy pensando en decenas de miles, no sé, 80 mil, 100 mil.
¿En México?
Sí, en todo el país.
No, mi amigo.
¿En este último programa? ¿O están tomando como referencia?
No, en la administración de López Obrador, que es cuando se regresó al programa. 2.3 millones de vehículos de procedencia extranjera conocidos como chocolates han sido legalizados. O sea, traemos como cigarros legalizados o trenecitos con fumarola legalizados circulando. 2.3 millones. ¿Sabe cuántos en Jalisco? Porque en Jalisco no se ha hecho mucho ruido.
Se supone que...
que nomás hay dos lugares, ¿no?
Y sobre todo, en teoría, lo natural es que esos autos pues circulen más en los estados fronterizos, ¿no?
13.449 autos se han verificado, perdón, se han legalizado en Jalisco. 13.449 autos verificados, pues, legalizados, autos chocolate legalizados, o sea, ya son jaliscienses. ¿Sabe cuánta lana ingresó por eso? 33 milloncitos.
33 millones de pesos.
Y esa lana es la que se está destinando a bacheo. Nomás a ver cuándo nos dicen dónde, ¿verdad?
Pues es una minucia, es una...
Pero es el ejército, ¿no? O si se lo entregan a los ayuntamientos.
Entiendo yo que es una tarea, pues, de la autoridad local, nomás faltaba.
Pues no ve, no ve las carreteras que...
Pero ese ya es otro cantar.
Como bueno. Híjole, las carreteras federales, qué horror, de verdad. ¿Cómo se permite que...?
Pues que se caiga esa infraestructura.
Imagínate recuperar...
Lo costosísimo que va a ser...
Y en temporal de lluvia, ¿sabe cómo van a quedar...?
Pues bueno, ese tema de los autos chocolate, siempre muy controversial y criticado. Es un mundo de vehículos que pues ya no lo quieren allá en Estados Unidos y pues se los traen para acá, con todo el daño que eso le provoca a la industria automotriz nacional. Pero bueno, también nos están pidiendo otro servicio social por piedad, dice la señora Delia Rosas, dos donadores. Bueno, con mucho gusto, señora Delia Rosas. La señora está en el piso 5, en la cama 537 de la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dos donadores, no nos dicen el tipo de sangre, quizás sean donadores de cualquier tipo, porque luego, a cambio de hacer tu intervención quirúrgica, solo te piden que sean donadores, sin importar el tipo de sangre. Deja un teléfono, si ustedes quieren ayudar a la señora Delia Rosas, que está en el piso 5 de la clínica 110 del IMSS, 3328674042, 3328674042. Jonás, Mario, ese es otro mensaje, escribe Juan López, aunque les duela a los de Morena, Salinas es el rey de México. Se arrodillan, Bartlett dice, se arrodilla ante él, es una muestra, a la nueva ya le tiene la hija de Gómez Flores.
El rey de los corruptos, sí.
Sí, yo creo que
le concedo el trono.
Sigue siendo un personaje muy influyente, ciertamente, pero creo que ya vino a menos, las cosas han cambiado mucho. Jonás, Mario, ¿en qué quedó el tema de Futuro y Hagamos? ¿Sí conservaron el registro? Nos pregunta Edgar Zárate. Aún no se ha determinado, don Edgar, porque se tienen que resolver todos los juicios de inconformidad presentados. Obviamente, las dirigencias de los partidos Hagamos y Futuro hicieron numerosas impugnaciones tratando de revertir los resultados de casillas para ver si ellos logran aumentar el número de sus votos. Eso lo vamos a estar conociendo. ¿Qué te gusta, Mario?
Antes del 14 de agosto, más o menos.
Ya entonces sabremos si perdieron o no el registro. De acuerdo con los números finales, era lo más probable, pero obvio, están haciendo todos los esfuerzos jurídicos para tratar de no perderlos. Y pues como son muchos casos, muchos juicios de impugnación, pues hay que ir viendo uno por uno.
Oye, y lo que dicen algunos morenistas, que gacho le dicen a Kumamoto, ¿verdad?
Ah, caray, no sé, a ver, cuéntame.
Ya ves que Kumamoto es el mero mero de Futuro.
Pues es el rostro visible, ciertamente.
Que le dijeron, o más bien cuando usted les pregunta, oigan, señores de Morena, ¿cómo es posible que perdió Kumamoto si entre los 5 partidos y el arrastre de la marca de Morena y un personaje conocido, pues te daba para ganar? Y muchos dicen, pues es que el señor se preocupó más por porque el partido viviera del presupuesto a que él se colgara totalmente de Morena y se olvidara del partido de futuro. En otras palabras, como si estuviéramos en kinder, Pedro Kumamoto se pudo haber alejado de futuro y decir, adiós, futuro, no me interesa, quiero ganar la alcaldía, por lo tanto soy Morena, 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 Morena. Y como no hizo eso, palo, para los dos lados, palo para la candidatura y palo para el partido. Pues no se puede...
Hablar y comer pinole, Mario.
Exactamente. Pocos tienen estas habilidades, yo conozco unos.
Bueno, también dice Marcela Jauregui, han pasado 6 años de corrupción, violencia, de pésima educación y salud, por eso votaron, vendieron a México por las ayudas del bienestar. En esa foto también dice Quirino y Salinas, nos dice que Salinas sigue gobernando y se pasa por el arco del triunfo lo que diga el presidente. Dice también por aquí la señora María Luisa, buen día, que le den trabajo a Claudia Delgadillo para que ella deje de generar problemas, con eso se acaba el conflicto de contar votos.
Ahorita tiene rueda de prensa desde la Ciudad de México, que va a estar Monreal y Noroña y toda la banda, como que les dijo, no, no me dejen sola, me dejan solo en Jalisco, pero vengo acá para que ahora yo no los deje solo a ustedes.
Pues no hay mucho que, pues qué pueden decir de nuevo, ¿no? Es decir, las impugnaciones están ya hechas, ahora le toca desempeñarse al Tribunal Electoral, pues seguramente quieren meter presión mediática. Francisco Ruiz nos reporta y nos comparte fotos, dice, ojalá a ustedes los escuchen, gracias don Francisco, estamos haciendo el reporte en vivo. Ya son 3 días de fuga de agua, esto está en la calle Fray Junípero Serra y Avenida Científicos en Colinas de la Normal, y bueno, pues sí se ve bastante agua. Mira, pues hasta las alcantarillas no se dan abasto. Y es agua transparentita. Debe ser agua potable. Amigos del CIAPA, reitero el lugar, Fray Junípero Serra y Avenida Científicos en Colinas de la Normal. Una fuga de agua que nos dice un radio escucha que es 3 días ya con esa fuga de agua. Bueno, también dice por aquí Abraham de la Cruz, Jonás Mario, hay una sidra negra sobre los autos chocolate. Revisan en Michoacán muchos trámites. Se fueron para allá, pues cobraban menos. De mordida, claro está. Aquí 30,000, un trámite de 7,000. Allá en Michoacán 22,000. Híjole, se me hace muy carísimo, don Abraham de la Cruz. ¿$30,000? No creo que...
Que
valga la pena. Que las mordidas aquí en Jalisco para la legalización de los chocolates de 30,000 pesos.
No lo dudaría. Porque...
No, pero Mario... Si se supone que compras un auto chocolate porque te sale más barato.
Sí, pero a ver, el trámite vale como 3,000 pesos. Te traes una camioneta tipo Jeep, modelo 2020.
No, pues ya.
Espérate, modelo 2020.
Pues es que se me hace difícil que un chocolate sea de 2020.
¿Por qué?
Pues es muy nuevo.
¿Y eso qué?
¿Cómo que eso qué? Pues se supone que son precios más accesibles, pero 2020, vamos a dejarlo 2020.
A ver, pues, 2015, bueno, ni tú ni yo.
2015 ya.
2015, camioneta tipo Jeep, costo allá en Estados Unidos, ay, 70,000.
70,000 pesos.
Pesos. Te la traes de allá. En lo que le das lana a los narcos y los cobros de piso que te vienes, no sé si por Ciudad Juárez o por Tijuana, la elevas a 90,000. Más 30,000.
120, ¿no?
120. Y aquí tú la puedes vender como en 160. Pues es negocio. Sigue estando el negocio.
Bueno, aquí
¿y si te lo aceleran de volada?
Bueno, se me hace terrible. Sí, no lo dudo.
Todos los coyotes, Jonas, que se dedican a eso.
Se me hace terrible. Yo, bueno, vi una experiencia de cerca, no hubo necesidad de pagar ninguna mordida, claro. Había que cumplir con todos los trámites, pero pues nada más es alimentar la corrupción. Aquí un radioescucha que está identificado, pero que nos pide que no demos su nombre, dice que en el año 2000 él llevaba carros chocolate. La mayoría de sus clientes eran políticos. Me tenían una lista de carros que querían, supongo de modelos.
¿Qué hubo?
Les apuesto, dice, que esos carros no pagan. Bueno, pues ciertamente, pues debe haber de todo. Nos dicen que es tiempo de pausa, regresamos rápidamente.
Llamadas telefónicas, gracias a José Luis Sotelo, dice que le gustaría que Noroña sea secretario de Cultura o Bellas Artes. No, don José Luis.
No, de Bellas Artes.
Imagínese.
Mira, Fernández Noroña, secretario de Bellas Artes, y su asistente Paco Ignacio Taibo II. ¿Qué tal? Oh, nos convertimos en potencia cultural.
Y Citlali, secretaria de Cultura.
¿Qué Citlali?
La secretaria general de Morena.
Citlali Hernández. Bueno, al menos ella no presume.
¡Qué horror! Javier Magaña, a ver si el presidente responde por todo el daño que le hizo a la ecología. Se refiere al tren Maya. Benjamín García, el presidente López festeja que liberaron a Julián Assange, que la libertad de expresión, mientras que él en México persigue a periodistas, los acosa. Rubén Méndez, en carretera de Acatlán a Autlán, está pésimo. Y arriba de Cocula hay accidentes cada semana. Pues sí, es que dejaron caer todas las carreteras federales. Raúl Castro, descaro, cinismo y demagogia del presidente a Julián Assange. Lo apoya, pero a Loret lo ataca. Hilda Cepeda, el presidente es candil de la calle y oscuridad de su casa. Ayuda a otros extranjeros, les da trabajo y aquí a los mexicanos nada. José Guadalupe García, carretera Santa Rosa, La Barca y macroperiférico, hay un tráiler de mangos. Un tráiler de mangos que se volcó, no se puede pasar, no se vayan a clavar los mangos, ¿eh?
Pues qué, Mario, pues si ya están tirados.
Pues sí, pero pues no son tuyos.
Y que se pudran mejor.
Pues sí, para que no te vayas al infierno. Francisco Conde pregunta, ¿y qué dicen de...?
Si pasan y ven los mangos tirados, lleven una bolsita, llévenselos, no le hagan caso a Mario.
Francisco Conde, ¿y qué dicen de los que liberaron al hermano del Mencho? ¿Por qué lo liberaron?
Bueno, mire, yo honesto, tengo que ser muy...
¿Eso ya es de hace mucho?
No, la semana pasada se
confirmó. ¿No es del Marro?
No, era un... Al menos esa era la noticia. Pues mire, habría que conocer el expediente. Evidentemente mueve a sospecha, ¿verdad? El tema resulta extraño, porque es lo que decíamos a propósito de la mala fama de los jueces. Si todo aparenta que las personas acusadas pues son o son responsables de delincuencia y los dejan libres, pues hay que revisar también cuál fue el expediente, ¿no? Si se llevó correctamente la acusación.
Gracias a Teresa Gómez, dice que en la colonia Independencia Oriente, en Montes Pirineos, entre Sierra Madre y Aconcagua, hay varias partes que se están hundiendo, repararon, pero ya se están desmoronando. Uy, Teresa, me acuerdo cuando con Emilio se les vinieron abajo casas y tuvieron que inyectar polímeros y un relajo para...
En Alcalde Barranquitas, ¿no?
No, en el Colonia Independencia.
Sí, lo de Alcalde Barranquitas es más...
Eso es de, anterior, del agua, bien. ¿No?
Ahí es sí, problema pues es de que, la... pues eran barrancas rellenas de basura, construyeron, y pues con el paso de los años...
En la Colonia Independencia es donde aparecieron unos túneles como los que hacía el Chapo, ¿no?
Más grandecitos, Mario.
Nomás es, ¿y estos a dónde van? ¿A la barranca? Gracias a José Alfredo Corona, dice que un saludo desde Cocula.
Saludos a Cocula, Jalisco. Gracias al señor Alfredo. Bueno, rápidamente también hay un reporte, no quiero que se me pase, Pati Saucedo pide apoyo. La Comisión Federal de Electricidad nos tienen desde las 4 del día lunes sin luz. Y vaya que pagamos mucho, empezamos con un reporte y este es el más reciente. Nos da uno, pues yo leo el más reciente, el X1458-6261. Esto es la calle Colón entre Libertador y Loma Azul en la colonia Altamira. Es en Tonalá, Jalisco. Por favor, ayúdenos a pasar el reporte porque están exigiendo algo que pagamos. Se tardan hasta media hora en contestar en la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues a la CFE le decimos, están quejándose vecinos de Tonalá, en la colonia Altamira, que desde el lunes 24 de junio están sin energía eléctrica. Por aquí había una crítica que no quiero dejar de mencionar, nada más que se me perdió entre tantos mensajes. Me decía alguien, date gusto, Jonás, estás criticando al presidente López Obrador. Bueno, ya la perdí, pero espero que la podamos recuperar después rápidamente. Dice por aquí Lourdes Mendoza, la verdad no peca, pero incomoda. Los periodistas se dedican a decir la verdad con pruebas, no a desinformar con otros datos. Dice Luis Rodríguez, con Loret yo como escucho analizo lo que habla, y dice que pues sí es negativo. ¿A cómo estaba el dólar cuando llegó Andrés Manuel López Obrador y cómo está ahora? Bueno, pues para los que tienen muchos dólares yo creo que les va bien, ¿verdad? Buenos días. Mario dice por aquí, Guadalupe Núñez está sacando sus conclusiones. Si dices que le atinaste a todos, entonces votaste por Claudia.
Vivo en Zapopan y ganaron por los que voté. Oh, ¿verdad?
Rafa Torres, oigan, chavos. ¿Cómo está, don Rafa? Tengo una duda, ¿ustedes me pueden ayudar? ¿Es mi impresión o a los más flojos e inoperantes de los políticos los hacen regidores? ¿Qué hacen? ¿En qué ayudan?
¿Cómo cree?
Y pregunta que es para una tarea. Bueno, los regidores, ¿qué diríamos así sintéticamente, Mario? ¿Son auxiliares del gobierno municipal?
Los regidores son cobradores.